Entonces, a partir de ahora, todo lo que vayamos hablando, pues irá grabando. Tengo este micro, me voy a colocar aquí, para que no lo tire. Bueno. Entonces, realmente hay muchas webs de podcasting. Yo no sé si conocéis alguna que sea popular o lo que fuera. Hay una que os recomendaría. Vamos a entrar aquí en el Firefox. Sería un navegador. Y si queréis experimentar todo este tema del podcasting, entrar en esta web, que sería Tweet. Punto TV. Tweet, ahora entramos ahí, ¿lo veis ahí en la barra o se ve muy lejos? Se ve muy chico. A ver, pues entonces es TWIT.TV. Entonces está muy bien porque realmente aquí lo que tienes son diferentes canales o tienes revistas digitales y te puedes tú descargar asiduamente las que tú quieras. Entonces tienes un tío que es muy famoso, que es un tal Laporte, que realmente pues, es el reportero tecnológico más reconocido dentro de Estados Unidos. Tiene diferentes programas. Aquí tiene, por ejemplo, The Laporte Report, que este es uno muy interesante. Entonces tú clicas aquí, te explica un poco de qué va esta revista digital y aquí te puedes suscribir. Entonces te puedes suscribir en diferentes formatos. Si tú, por ejemplo, pues tienes el iPod, es muy interesante ya bajarlo directamente al iTunes. Entonces te lo baja en ese formato, que es el AACC. Y entonces directamente lo puedes transmitir o lo puedes pasar al iPod de una forma muy sencilla, ¿vale? Bueno, yo como ya estoy registrado, no voy a entrar ahí. Bueno, ya estamos grabando todo. Ahora pasamos a la presentación. No sé si alguien conoce el concepto de Travel 2.0. Vamos a ir tocándolo durante la sesión hasta que al final espero que ya lo entendáis. Esto del viajero del siglo XXI, a mí me gusta presentarme así, porque realmente utilizo la tecnología para el antes, el durante y el después del viaje, y utilizo muchos artilugios. Ahora os enseñaré un poquito pues, lo que me llevo. Realmente prácticamente no me cabe aquí todo lo que me llevo para cada viaje, pero bueno, os lo iré enseñando y os diré realmente la practicidad y la utilidad que tiene cada cosa. Bueno, pues ese es el viajero del siglo XXI, ese soy yo, el tipo de viajes que hago. Realmente ahora pues se viaja mucho más, tanto en el tema de negocios como en el tema personal. Ahora ya haces mucho más escapada, antes era pues cosa ya de las vacaciones de verano, pero ahora realmente lo haces con más frecuencia. He vivido en varios sitios, lo que me ha dado pues un concepto un poco amplio de lo que es la utilización de esa tecnología en el tema de viajes. La organización pues utilizo muchos métodos y técnicas que luego iremos entrando. Pero desde guías de viaje, revistas especializadas, agencias, documentales y luego sobre todo el tema de tecnología social, que es lo que realmente ahora mismo tiene más credibilidad. La gente está un poco cansada de fiarse de las agencias de viajes y busca algo alternativo, otra gente que haya hecho el mismo viaje que tú quieres hacer y que realmente te recomiende o te decante por un sitio o por otro. Entonces esa tecnología social realmente es algo que está pegando fuerte, a lo mejor aquí en los países mediterráneos, no tanto, pero sí en el fuera, es decir, Oceanía, Asia, América, Norte de Europa también. Entonces la gente está utilizando mucho ese tipo de tecnología, pero nosotros como no lo tenemos, no estamos culturizados con ella, pues nos cuesta un poquito más entender el concepto. Yo creo que después de la presentación lo entendéis todos y si no me lo dices, porque tú también tendrás que haberlo entendido. Y bueno, viajes, pues he hecho varios viajes por ahí. Esto, pues mira, vamos a hablar de todo esto. Desde luego interesante lo es un rato. Hablaremos de SEO, GPS, georreferenciación, iPods, Web 1.5, 2.0, marketing viral, advertising, podcasting, Travel 2, blogs, SMO. Yo no sé si todo suena o todo suena medio chino, algunos sí, algunos no. Intentaremos ver todo en su justa medida, intentaré que se entienda. Me han dicho que tengo que coger cuatro o cinco conceptos y dejarlos claros, pero creo que lo mío va a ser verborrea de ideas y a ver quién coge algo, porque es un poco complicado. Pero bueno, vamos a tratar de todos estos temas. Esto es un concepto interesante y es la aplicación de la tecnología al tema de los viajes. ¿Qué nos llevamos? ¿Qué terminales? ¿Qué es lo que hacemos? Os voy a enseñar, he traído de todo para que veáis un poco qué es lo que me llevo yo cuando viajo. Es un poco extraño, soy un tío raro porque realmente esto. Para empezar, me llevo el portátil. Yo necesito conectarme a internet de todas formas, en cualquier lado, esté de vacaciones, esté de trabajo. Necesito un teléfono UMTS, desde esto pues, me puedo conectar a internet desde cualquier lado y esto es interesante al tenerlo. Todo es por Bluetooth, el Mac tiene pues, esas propiedades que realmente son interesantes. Me llevo siempre esto, unos bafles, porque cuando llego al hotel pues, me gusta ponerme mi musiquilla, tener mi MP3, revisar pues, lo que me apetezca. Llevo la cámara de noche, me gusta hacer fotos cuando salgo por la noche. Me llevo esta, es pequeñita, es portátil y me lleva a todos sitios. Llevo la digital normal, que es la de día, que es, me gusta mucho la fotografía digital y realmente pues utilizo este aparato de aquí. Pero por supuesto la fotografía digital capta cosas que están muy bien y son muy artísticas, pero esto te da más versatilidad y coges más el ambiente del sitio. Y también hago edición de vídeo, hago películas después, trato con Pinacle, no sé si conocéis el software, que es un, bueno, bastante bien. Pequeñita, cabe en la maleta. iPod, desde luego me tengo que llevar esto. Esto para mí es esencial. Es decir, si viajo en coche, porque me bajo los programitas estos y los escucho. Si me voy en plan personal, porque me gusta poner la música y escucharla luego en cualquier lado. Me llevo los buffers estos y lo puedo escuchar en todo sitio. Y luego puedo bajar fotografías también aquí, que es un tema también interesante. Y luego también guías de viaje. Te puedes, por ejemplo, si te vas a Estados Unidos y tienes 6 horas o 7 horas de vuelo, te bajas tú diferentes guías de viaje, pero de gente aficionada, las descargas aquí y durante el viaje las escuchas. Eso está muy bien. Entraremos en un par de ellas para que veáis de qué va esto, porque son interesantes. Es la experiencia y la emoción de otra persona que ha estado allí que las plasma en un podcast. Normalmente a nosotros es un poco raro que lo hagamos. Yo sí, porque sigo diciendo que soy un poco raro, pero la gente no lo suele hacer. ¿Qué más tengo por aquí? Luego tengo, bueno, el pendrive, como siempre, pendrive por si acaso, cualquier cosa, y esto, esto es la bomba. Esto es lo mejor que se ha inventado durante los últimos 10 años.
Entonces te pierdes.
¿Esto qué es? ¿Pero cómo le llamáis a esto? No. Este se llama Marlene, ya os diré por qué. Ya veréis, un momento que lo arranco. Yo pensé que el Tom Tom, pues, no... ¿Eh?
Me había llamado Tom Tom.
Es divertido, la verdad, que la gente que sube al coche cuando lo pongo se ríe un rato. Esta es mi conductora.
Hola, soy Marlene. No hay nada que me guste más que viajar con alguien tan guapo como tú. Te prometo que haré lo necesario para ayudarte a llegar a tu destino.
Esta es la chica que me habla cuando conduzco. Esto, la verdad, hay más comentarios. Pero... Ahora hay unos comentarios que luego salen que son una lucidez, pero tampoco voy a tratar ahí. Y desde luego también me llevo siempre la Lonely Planet. La Lonely Planet es una guía que me gusta mucho, luego explicaré el porqué, pero siempre me la llevo. Entonces estamos hablando de que ya no son temas de tecnología, que si te llevas la cámara o no, tal, sino es una filosofía de vida. Yo realmente pues, entro dentro de este concepto, que es el EV o el Star-E o como queráis llamarlo, pero realmente yo necesito todo esto. Si me dejo algún artilugio de esto, me vuelvo loco en un viaje. ¿Eh? Sí, la PSP yo creo que me coge de mayor ya. La PSP no la domino, domino todo esto, pero la PSP no entré ahí. Pero bueno. Esta es una slide que sobra, pero bueno, la voy a presentar más que nada que hay una buena proyección a nivel internacional de lo que es la entrada de turistas en España. Vamos a estar en el número 2 y se espera que en el 2020 entren 717 millones de turistas. Eso nos da una buena posición, pero tenemos que empezar a hacer las cosas diferentes. Ha cambiado mucho el turista de hoy. Ya no es el que era antes. Ahora no es aquello de viajar y visitar los 4 o 5 focos de siempre, sino que buscamos otra cosa. Buscamos experiencias, emociones, sentir y vivir el destino, cosas que hasta ahora pues, no hemos tenido. Íbamos a la agencia de viajes, nos decían el paquete que había, ibas, tomabas las vacaciones y se acabó. Ahora no, ahora buscamos sentir mucho más el sitio, el viajar con alguien local, que realmente hagamos cosas como las que ellos hacen ahí, con los que viven ahí. Entonces todo eso es uno de los temas que realmente está impactando en la forma de hacer negocios en turismo. Y desde luego ha cambiado un poco el comportamiento del turista y también hay que tener en consideración los cambios estructurales que se han ido dando. Para empezar, proliferación de nuevos destinos turísticos. Cada día sale algo nuevo. Es decir, cualquier sitio con 4 piedras viejas, las vallas, ya es un destino turístico. Entonces eso significa que incrementa la competencia y tenemos que empezar a diferenciarnos. Yo de hecho los últimos 3 años estuve en Canarias. En Canarias había sido líder dentro del Sol y Playa durante muchos años y ahora está en crisis. ¿Por qué está en crisis? Porque hay 50.000 destinos alternativos más baratos que están compitiendo con Canarias. Entonces, bueno, tenemos que empezar a espabilar y a hacer cosas diferentes. Luego, la creciente utilización de Internet. Se dice que el 60% de la gente que viaja accede a Internet para consultar y de ese porciento pues tienes una gran parte que ya está empezando a hacer reservas. Eso también tenemos que tenerlo en consideración. El turista en general tiene más experiencia en viajar. Antes, ¿qué pasaba? Que nos daba palo viajar. ¿Por qué? Porque no estábamos cómodos, no lo veíamos fácil, era muy complicado el organizar todo. Y estabas vendido a lo que te decía pues el vendedor. Y ahora no, ahora ya puedes empezar a organizar individualmente. Eso es un tema importante. Y eso también ha desembocado en que hay que buscar más segmentación. Es decir, ya no basta con ir al destino turístico o ir playa, sino que queremos empezar a combinarlo con alguna afición que tengamos o lo que fuera. Yo, por ejemplo, soy un súper aficionado a vídeo y fotografía. Entonces, yo cuando voy a destino intento buscar tours que realmente pues, se adapten a mi estilo de vida o a lo que me gusta a mí, a mis aficiones. Ahora, por ejemplo, estoy organizando un viaje a Tanzania. Claro, en Tanzania busco eso. Bueno, ahí es un poco más sencillo porque siempre ha sido, se ha categorizado como una ruta turística para hacer fotografía. Pero bueno, que tenemos que tenerlo en consideración. Hay gente que, por ejemplo, viaja y quiere combinarlo con el golf porque le gusta jugar a golf. Pues todo eso tenemos que tenerlo en cuenta. Y cada vez viajamos más y lo fragmentamos más también. Es decir, ¿cuántas veces nos escapamos a algún sitio ahora? Llega el fin de semana y queremos ir a algún lado. Antes eso no se hacía. Realmente lo limitabas a ese fin de semana, a las vacaciones de verano y se acabó. La contratación de última hora y low cost también ha sido algo importante dentro de estos últimos 2 años. Pero desde luego lo que está buscando el turista son las emociones y las experiencias. ¿Y qué mejor que la tecnología social para poder fomentar eso? Es decir, la tecnología social lo que sí que realmente te va a permitir es poder convencer a alguien de que vaya a ese sitio. Es decir, se ha acabado aquello de visitar el portal turístico, ver la información súper neutra, súper plana, que realmente pues, no te emociona, y decidir con eso. El fin de semana pasado fui a San Sebastián. San Sebastián, fui a la web, que es una web más o menos decente, pero a mí no me emociona eso, no me dice qué tengo que hacer, no me ayuda a elegir ese destino. Entonces tenemos que empezar a utilizar los canales alternativos, que es lo que utilizo yo. ¿En dónde me metí? Pues me metí en Travelbuddy, me metí en Yahoo Travel. Y entonces, ¿qué haces ahí? Pues entras ahí, entras en la comunidad y ves cómo están valorando esos elementos turísticos, ese destino, la gente como yo, y pueden ser de tu mismo perfil y demás. Entonces, todo eso realmente es el objetivo de esta presentación, es de que entendáis ese concepto de Travel 2.0 y la tecnología social. Una definición académica de tecnología social no existe. O sea que nos la hemos tenido que inventar, como hemos podido. Te tomas un par de copas de vino y después la creatividad sea. Y te inventas esto, porque realmente eso no tiene ningún. Si buscáis lo que es tecnología social, pues no está demasiado definido por ahí. Pero bueno, las tecnologías sociales son todas aquellas herramientas basadas en medios electrónicos. Cuando hablamos de medios electrónicos, básicamente es Internet o puedes utilizar GPS, ¿vale? Que permiten relacionarse con otros con el objetivo de compartir experiencias y emociones, que eso es lo principal. Lo principal es de que otras personas transmitan esas experiencias, esas emociones y que te ayuden a decidir por ese destino. Pues esto sería una definición básica de lo que sería la tecnología social, que entra mucho con el concepto de web 2.0 y clave 2.0, que luego ya entraremos un poquito más en detalle. Cuando no vayáis entendiendo algo, me lo decís, porque todo esto lo tengo como muy conocido. Bueno, ahora os explicaré lo que hace un tío como yo cuando viaja. Es decir, cómo disfrutamos el antes, el durante y el después. Y cómo utilizamos la tecnología para organizar todo esto. Esto es impresionante porque cuando yo organizo mi viaje de verano, lo disfruto durante 6 meses antes, lo disfruto cuando hago el viaje y luego disfruto 6 meses más después haciendo la edición de vídeo, los podcasts, transmitiendo las experiencias que he tenido, convenciendo a otra gente para que vaya a mi destino. O sea que realmente puedes llegar a disfrutar el viaje de una forma global durante todo el año. Eso es muy interesante. De hecho, antes de ir a Estados Unidos, por ejemplo, me leí 3 guías, estuve hablando con los diferentes campos, bueno, los parques nacionales de allí. Es decir, llegas a disfrutar todo mucho antes de llegar. Eso es interesante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para empezar a organizar? Desde luego utilizamos los buscadores. Eso es típico, entras ahí, obtienes información, eso te va ayudando a ver qué destinos son los que realmente te van a atraer más para ese año. Consultas portales turísticos específicos de ese destino. Registras favoritos, o sea, tú vas navegando y lo que te gusta lo metes en un favorito y luego incluso puedes hacerte tu guía personalizada con lo que te ha gustado de ese destino. Eso se suele hacer bastante. También te registras en newsletters, sobre todo, por ejemplo, en tema de hoteles, si vas a ir a hoteles, que te vayan informando de nuevas ofertas, de qué es lo que hay, lo que no hay. Adquirimos guías de viaje, ahora no tanto, aunque hay algunas que realmente tienen su valor, como Lonely Planet, no sé si la conocéis, Lonely Planet, ¿por qué ha tenido tanto éxito siempre? Porque siempre ha sido la transmisión de experiencias y emociones del viajero. En lugar de ser una guía de fotografías, como son todas, que te dicen los 4 o 5 focos y fotografías preciosas, pues lo que hacen es explicar realmente las sensaciones que ha tenido el turista cuando ha ido allá. Y cosas muy útiles, como por ejemplo, si quieres buscar un restaurante vegetariano entre 15 y 25 euros, ¿a dónde ir? ¿Cuáles son los recomendados? ¿Cuáles son los que creen que...? ¿Entendéis? Entonces, Lonely Planet realmente pues, hizo un buen trabajo en eso y por eso está como guía número uno. Investigamos también el destino a través de tecnologías sociales. Y aquí, bueno, ya entraremos un poquito más en todo ello, pero aquí hay algunos ejemplos. Tenemos blogs, el photosharing, dating agencies, que ahora os explicaré mis experiencias con las agencias de pareja. Para que veáis que no todo mundo, no hay que ser muy raro para meterse en todas esas cosas.
Bueno, sí. Bueno,
entonces sí, soy un poco raro, pero es algo... Luego está IM Communities, que sería pues todo lo que es mensajería instantánea. Tienes el Messenger, tienes el Skype, tienes diferentes. Y la utilización de sistemas de geolocalización. Ahí nos meteremos. No sé si conocéis todos el Google Earth. Pues eso me ayudó muchísimo sobre todo para el viaje que hice a San Francisco. En San Francisco tenía más o menos muy claro qué es lo que quería visitar y quería buscar hoteles que estuvieran más o menos céntricos y cerca de los destinos turísticos que yo buscaba. Y aparte, como por la noche me gusta tomar un par de copas de vino, pues que fuera cercano para no tener que coger coches ni nada, ¿no? Porque coges coche de alquiler. Y bueno, cogí el Google Earth. Entonces, Google Earth, te vas a San Francisco, lo levantas en 3 dimensiones, empiezas a pasear por ahí y vas mirando realmente dónde está la ubicación de los diferentes hoteles. Entonces, tú en el Google Earth, clicas en el hotel, te pasa a Google normal y puedes llegar a Google Maps. Se empieza con foto satélite, foto de calles y puedes llegar al buscador. Es decir, tiene todas las tecnologías integradas dentro de la misma aplicación que es el Google Earth. Pues eso, ¿qué me permitió? Pues hacer un montón de historias ahí. Y realmente, pues organizar mi ruta de una forma lógica. Luego veremos más ejemplos y lo entenderé mejor. Bueno, eso es lo que hago en un principio para empezar a organizar. Bueno, también me meto mucho en la mensajería. Es decir, cuando me fui, por ejemplo, a los parques nacionales del sur de Utah, pues empecé a ponerme en contacto con gente de ahí. Entonces, chateabas, te decían, preguntabas, pues te metes en foros de cualquier sitio, del MSN Grupos o puedes ir también al Yahoo Grupos, ahí os metéis y empezáis a investigar el destino con gente local, que es lo que realmente acaba interesando. Bueno, entonces ya tenemos el antes, ahora tenemos el durante. ¿Y qué es lo que hacemos? Visitamos los puntos de información, aunque cada vez menos. Los puntos de información pues, están un poco obsoletos. Creo que necesitan un lavado de todo. Ahí tendríamos que dar cosas mucho más personalizadas. Es decir, ahora llegas tú a un punto de información turístico y ¿qué es lo que haces? Entras, pides información sobre los 4 elementos turísticos que hay, de repente se dan la vuelta, empiezan a meter papeles, 5, 10, 15, 25 kilos de papel y te los llevas por ahí. Y eso no es el concepto. El concepto tendría que ser pues, que te vayas allá y de repente tengas pues, 2 o 3 estaciones, una pantalla táctil, que vayas viendo restaurantes vegetarianos, no sé qué, no sé cuántos. Vayas metiendo una cesta de contenido y cuando acabas lo imprimes y te lo llevas. Eso sería mucho más práctico. E incluso, pues, que yo que sé, que tuvieran un pequeño showroom ahí donde hubieran audiovisuales, películas, que te enseñaran música, que de repente pasara alguien con un traje autóctono y degustaras productos del país. Eso sería un punto de información turístico de verdad. No lo que tenemos ahora, que realmente, pues, tenemos que empezar a modernizar, como se tienen que modernizar también las agencias de viaje. Todo entra dentro de ese globo, ¿no? Y luego está la recolección de las tarjetas de visita de aquellos lugares que nos han gustado. Eso lo solemos hacer. Y eso es lo que le pasamos luego al compañero. Ah, pues vete aquí, vete allá. Lo que pasa es que eso se acaba perdiendo. Veremos cómo lo solucionamos con tecnología, que es bastante interesante. Compramos productos locales, tomamos fotografías y vídeo. En mi caso, un poco exagerado. Utilizamos podcasts. Es decir, se utiliza, yo creo que es un tema muy interesante a empezar a considerar, es decir, cuando vais a un destino, bajaros 3 o 4 guías de estas, hay oficiales y tienes de aficionados también. Y las puedes ir oyendo a medida que te vas trasladando al destino. Si es un avión, pues es un avión, en coche, pues lo mismo. Y si es corto en autobús, pues a lo mejor pues te dará menos tiempo de leerte la guía o de escucharla. Y tienes tanto en vídeo como en escucha. Luego, grabamos podcast. Esto... No creo que mucha gente, pero tampoco mucha gente viene y graba la clase aquí con un cablecillo. Entonces, bueno, sí que grabamos podcast, te llevas el iPod lleva un micrófono incorporado y lo que te va gustando, pues, lo vas grabando. A lo mejor esto es más experiencia mía porque me gusta experimentar con todo esto. Uy, perdón. georreferenciamos los puntos de interés. Eso está muy bien. Esto, por ejemplo, te permite hacer eso. Es decir, tú vas a cualquier punto. Hoy, por ejemplo, antes de entrar aquí, he georreferenciado a la universidad. Entonces ya tengo las coordenadas, longitud y latitud, para poderlo meter en cualquier sistema de GPS. Luego lo meteremos, las coordenadas de la universidad, en el Google Earth. Entonces en el Google Earth, además, tenemos la tecnología social. Lo siento. Ah, no, este es el otro. ¿Y dónde está el otro? Ah, está ahí, pero no me puedo mover porque el cable llega, así que igual. Lo siento, yo suelo apagarlo. Bueno, ya la empezarán a llamar, si son clientes. Y hoteleros, además. Bueno, entonces seguimos, georreferenciamos los puntos de interés, y eso luego podemos jugar con ello. Y de hecho, imaginaros cuántas veces hemos ido a un sitio que nos ha parecido turísticamente impresionante y quieres decirle dónde está. Y no hay ni indicaciones, ni mapas, ni nada que te valga. Y seguirán, ¿eh? Pero lo hago tapado, por ejemplo. Un momentito. Son los hoteles, que a lo mejor un check-in o la facturación o algo les ha fallado. Me dedicaba a los PMS, yo, por si alguien está en hoteles.
Están todos en hoteles.
¿Sí? Pues yo tengo un PMS muy interesante, otro día.
No, todavía no, está, no, están, todavía no están trabajando.
Son proyectos de directores de
hoteles. Bueno, sí, alguno está haciendo práctica.
¿Sí?
O trabajando. Ah, bueno, claro, Dimitar está con su trabajo, es director de su hotel.
Bueno, entonces lo... Bueno, pues eso de georreferenciar los puntos de interés, pues tiene su sentido. Entonces, le pasa las coordenadas al siguiente. Hace en mayo, creo que fue, di la primera charla de tecnología social, entonces estaba hablando de que en el futuro tú podrías ir a alquilar un coche en cualquier sitio, en Hertz, en Avis, podrías alquilar uno de estos, pues meter las coordenadas, o haber ido a un portal turístico, bajar las coordenadas de diferentes elementos turísticos, meterlo en el chip, cargarlo en el TomTom y poderte guiar. Pues no ha tardado tanto la cosa. Realmente hace como 3 meses, creo que fue, me fui a Canarias, llegué allí y ya te alquilaban esto. ¿Eh? O sea que es una cosa que ya se está utilizando. Luego os enseñaré algún ejemplo, como Andalucía, que lo ha implantado en su portal turístico, y la verdad es que es interesante y útil. Y luego la utilización de las tecnologías sociales. El tema de recomendaciones. Esto también es... Ahora os vais a reír. Lo del Meetic. Lo del Meetic es una cosa que... Meetic, match, tema de parejas. Bueno, pues yo estaba en Toledo hace 3 meses. Estaba haciendo acción comercial, visitaba hoteles. De repente, bueno, acabo el viernes. Y bueno, ya me quedo el fin de semana, así disfruto del sitio. No conocía Toledo, o sea que misterio. Y llego al hotel y digo...
¿Y ahora qué hago?
Digo, ¿a dónde voy? Y digo, ¿a qué restaurante? ¿Cuál es la discoteca? Porque yo voy a discotecas aún. ¿A qué discoteca puedo ir? Y bueno, me meto en el Meetic. Entonces hago un filtro. Y digo, pues chica de tal edad, no sé qué pasa. Y empiezo a chatear con gente de la que me interesaba a mí. Y entonces me dijeron dónde tenía que ir, tal, tal cual. Es decir, realmente me sirvió en 25 minutos. Me llevé lo que es un punto de información, un portal turístico. Eso lo reservo.
Quedó.
Todo lo reservo. Entonces, bueno, y como eso, pues con el Messenger o con el Skype, pues hay miles de formas de conocer a gente del destino y cuando estás ahí, pues chatear con la persona. Bueno, esto es el durante. Entonces, el durante, pues realmente, como veis, le sacamos jugo a la tecnología, ¿eh? Poco a poco. Y está el después. El después tiene esta publicación de fotos y vídeos que no hubiera pensado hace 15 años. Íbamos a coger nuestras fotos personales y meterlas en un sitio público para compartir con todo el mundo. Es impresionante. Pues esto lo hacemos ahora. Yo hace, mira, me compré la primera cámara digital en el 94. Era la DC50 en Estados Unidos, una cosa enorme. Hacía fotos por noche, las publicaba en mi web. La gente decía, mi web es tirso.net. ¿Algún día queréis verla? Divertido. Entonces, entrabais ahí, veíais un montón de fotografías personales de los fines de semana. Y la gente me decía, ¿tú estás loco? ¿Cómo coges tu vida personal y la publicas en una web? Pues mira, ahora lo hace todo el mundo, ¿ya no? Luego está la publicación de blogs, que es exactamente lo mismo. Es decir, grabas tus blogs, los coges y luego las puedes editar y demás y las publicas en tu página web o donde quieras tú. O ya os enseñé algunos portales donde podéis publicar pequeñas guías de nuestras, ¿no? De aficionados. Luego está, bueno, la edición y publicación de podcast, la publicación de georreferencias. Es decir, hemos ido georreferenciando durante el viaje y luego los publicamos. De hecho, yo no sé si conocéis... una web que se llama Flickr, es un portal de fotos. Pues en Flickr lo que hicieron fue relacionar la fotografía con la georreferenciación. Y en un día creo que se registraron 1.200.000 fotos georreferenciadas. Una cosa brutal. De hecho, las nuevas cámaras que están saliendo ahora, las digitales, ya vienen en el metadato de la foto la georreferenciación del sitio. Y ahora, si tienes ya una cámara ya comprada y no quieres gastarte más dinero en comprarte el último modelo, vende unos aparatillos que conectas tú a la cámara y la foto que haces la puedes georreferenciar. Eso también es un tema interesante. Hacemos la evaluación de los lugares en los que hemos estado. Utilizamos TripAdvisor, utilizamos TrackBuddy, bueno, diferentes webs, para realmente plasmar todo eso que hemos hecho y poderlo compartir con otra gente. Aquí tenemos un problema, como os decía, en los países mediterráneos somos consumidores de información, pero nunca generamos información. Entonces aquí esa cultura todavía no está demasiado aplicada o no la estamos utilizando, pero la gente de fuera sí que lo hace. Yo cuando, por ejemplo, voy de viaje, me ha gustado un restaurante, me ha gustado lo que fuera, vuelvo al hotel, cojo la tarjetita del sitio y la meto en una web y lo comparto con mi comunidad. Entonces, eso, ¿mucha gente lo hacéis vosotros? Pues por eso, que realmente no es muy utilizado, pero que yo creo, en lugar de coger la tarjetita y perderla, porque la metes en la cartera y ya no haces nada con ella, pues en cuanto llegas, la publicas y ya la tienes para compartir con todo el mundo. Recomendamos a la familia y amigos, nos encanta, sobre todo al español, nos encanta empezar a chulear luego de lo bien que hemos viajado, lo bien que hemos elegido el destino, al mejor hotel además, y hemos comido como los de allí. Eso nos encanta. Entonces, como eso nos gusta, nos pasamos horas convenciendo a la gente de que tienen que ir a ese sitio y que tú has hecho el viaje estrella. Entonces, eso es muy interesante porque la gente que realmente se va con una buena idea del lugar o del destino va a convencer a los que tengan alrededor. Y bueno, empezamos a intercambiar experiencias y emociones y podemos utilizar la tecnología social para eso. El Yahoo Travel y muchas historias. Y bueno, y con todo esto, claro, ya hemos empezado a intercambiar opiniones y demás, ya seleccionamos a dónde iremos el siguiente año. Pero muchas veces estás influenciado por lo que has ido escuchando de la gente que tienes alrededor. Entonces, como veis, se acabó eso de que disfrutas solo el viaje. Hemos disfrutado el antes, el durante y el después. Y hemos aplicado cantidad de tecnología. Bueno, ahora entramos ya en el concepto de Travel 2.0. Es un poco complicado de entender. Yo no sé si tenéis alguna definición o sabéis un poco de qué va, pero intentaré hacerlo fácil. Realmente el tema nace ya en el 98, cuando aparecen las comunidades open source. No sé si conocéis las comunidades open source, pero realmente son economías participativas, donde tú, por ejemplo, haces algo, lo compartes para mejorarlo, ¿no? Es decir, puedes coger código. Esto también está muy potenciado por ir en contra de las grandes corporaciones como Microsoft y demás, ¿no? Entonces, lo que hacían ellos era aglutinarse, crear comunidad y ayudarse a crear algo para competir con otros, ¿no? Y se creaba de forma gratuita y era open source, no free source. Free source es código gratis, no es código gratis, sino que realmente la gente colabore en crear algo y que participe en ello, ¿vale? Esto sería el open source. Entonces, seguidamente del open source empezaron a nacer una serie de aplicaciones, yo no sé si os suena, es el concepto web 1.5, que eran gestores de contenido. Y todo esto es código libre open source, totalmente. Y tienes PHP, Drupal, tienes el Gecko, el Joomla, Mambo, Typo3, PostNuke, OpenCMS. Son diferentes gestores de contenido que son gratuitos, tú te puedes descargar y los puedes utilizar. Y además, esto es un desarrollador, coge esa aplicación, se la baja, la mejora, desarrolla, publica esas mejoras y se sigue trabajando en esa línea. Es decir, tiene un sentido participativo importante.
Es que no entiendo muy bien a qué te refieres con lo de gestor de contenido.
Vale, gestor de contenido. Vamos a tirar un poco más para atrás. Lo que pasa es que no me puedo mover mucho. Si no, perderemos el podcast. Hay tres fases o tres generaciones dentro de Internet. Está la generación 1.0, está la 1.0, está la 1.5 y está a donde hemos llegado, que es la 2.0. ¿Vale? Entonces, en la 1.0 eran páginas web estáticas. Era lo típico, siempre nos quejábamos. Voy a dar al portal este y siempre tiene la misma información, no se actualiza, esto es un rollo, no sé qué. Bueno, pues eso cambia con la aparición del web 1.5. Pues en el web 1.5 aparecen este tipo de aplicaciones, que son gestores de contenido, y lo que te permiten es actualizar esa información de forma mucho más sencilla. Es decir, el director del hotel o cualquier persona del hotel podía coger, entrar en ese portal y cambiar los contenidos que publicaba en su página web. Entonces eso revoluciona el mundo de Internet y empieza a tener utilidad, porque antes eran cosas muy estáticas que no servían para nada, nunca estaba actualizado. O sea, preferías llamar por teléfono a la empresa y preguntar que no coger y meter el teléfono en la web. Tenía que estar, pero realmente eso no estaba actualizado. Entonces, aquí es donde nacen estos gestores de contenido. Pero fijaros que ya sobre el 2000 ya había un montón de aplicaciones de este estilo. Ahora entraremos en una para que veáis en la comunidad donde se registran todas las extensiones, los módulos que se desarrollan de forma gratuita y comparten con todo el mundo. Porque es realmente brutal. Es decir, yo no entiendo a la gente que coge y desarrolla una web de cero, porque no tiene sentido. Hay un montón de aplicaciones que ya están hechas y que pueden... que puedes utilizar. Entonces, ¿pero qué pasaba aquí? En la 1.5, tú tenías al fabricante o al vendedor que lo que hacía era crear información a los usuarios, ¿no? Y se transmitía así, es decir, tenías un portal turístico, cogías información, pues, la lanzabas y era unidireccional. Es decir, iba del fabricante, del vendedor, del que quería proveer de algo, a los que lo iban a utilizar. Pero los que iban a utilizar no tenían voz y voto, ¿vale? Entonces pasamos al 2.0, que eso ya es la revolución. Ya se empieza a hablar del web 2.0 en el 2004. Esto fue una conferencia orientada por Dale, no sé ni cómo se pronuncia esto, Doherty, de O'Reilly Media. O'Reilly Media.
Open source, has dicho que es código abierto.
Bueno, están en las comunidades open source, son las que realmente cogen el código, lo bajan, desarrollan, claro, vuelven a publicar. Luego tienes el free source que es gratis, que es un poco diferente.
Ajá. ¿Y es la traducción institucionalizada? ¿Se dice código abierto? No, eso
me lo
pregunto. Sí,
¿no? ¿Sabes qué pasa? Que utilizo open source porque... pero debe ser... Open source es código abierto literalmente en inglés. Entonces, no sé si hay una mejor traducción.
No,
que realmente el open source es de que tú te puedas bajar lo que es el código de la aplicación, puedas seguir desarrollando, la publicas, la compartes. Eso es la comunidad de open source. Más que solo open source, la comunidad open source y free source es que te regalan el contenido, pero es un poco diferente al concepto de comunidad open source. Entonces, O'Reilly Media realmente son los precursores y los que realmente lideran el movimiento 2.0 a nivel mundial, realmente. Y ya el año pasado empieza a estilarse o a hablar de ese Travel 2.0. Yo no sé si lo habéis escuchado antes o es la primera vez, pero si buscáis, veréis que realmente los resultados son impresionantes. Buscáis Travel 2.0 en el Google y los resultados, bueno, lo tengo por ahí en una slide. Entonces, ¿cómo definimos el web 2.0? No lo vais a encontrar en el Wikipedia. La Wikipedia todavía no lo tiene muy claro. Bueno, web 2.0 algo, aunque no creo que se ajuste mucho a la realidad, esa definición, pero en Travel 2.0 sí que no hay nada. ¿Vale? ¿Y cómo definimos el web 2.0? Otra invención del Mendas, porque tampoco existe así una cosa académica. Web 2.0 define a una nueva generación de webs donde el contenido es dependiente de los usuarios, fomentando la interacción, participación y creación de redes sociales o comunidades. Es decir, trasladamos el poder del fabricante o el que vendía al cliente, que realmente el valor de la web, el portal, la empresa, está en el contenido que generan los usuarios que utilizan esa plataforma. Entonces, ¿veis el cambio? Es decir, antes el valor, el agregador de valor era el fabricante, ahora el que agrega valor somos los usuarios. Ahí tenéis, por ejemplo, MySpace. ¿MySpace qué es a nivel de empresa o de contenido? Nada. Es decir, han puesto una plataforma, la gente se registra ahí, MySpace sí que lo conocéis, ¿no? MySpace, entonces se registra ahí y empiezas a crear contenido. Y ese es el contenido que tiene valor dentro del concepto del portal. O sea, el valor del portal es el contenido de la gente. Bueno, no sé si queda eso más o menos claro. Fijaros que esto no es nada nuevo. Es decir, si hacemos una búsqueda de web 2.0, 616 millones de páginas listadas ahí. O sea, que son cosas que realmente están. Otra cosa es que a lo mejor... aquí en España pues todavía no estemos muy al día, pero que están ahí. Esto a mí me parece impactante. Es la revista Time. Hasta ahora la revista Time siempre sacaba el personaje del año. Pues era un economista, era un no sé qué, era Apple, era Microsoft, era no sé cuántos. Pero claro, el concepto 2.0 ha pegado tan fuerte que dices, leche, ahora el que realmente tiene valor aquí somos todos nosotros. Somos los compradores, somos los que realmente estamos liderando el movimiento económico. Ahora ya no es el fabricante, ahora somos nosotros. Entonces, Person of the Year, you. Yes, you. You control the information age. Welcome to your world. Eso me parece a mí, me ponen los pelos de punta. Ah, no lo veo. Que es verdad, y es muy acertado. Esto es realmente lo que está pasando ahora. Bueno, ahora ya empezamos. Vamos a darle un formato más de turismo. Hasta ahora hablamos del concepto web 2.0 como algo de macroeconomía o de algo global. Y ahora pues vamos a dirigirnos un poco más a vuestro negocio. El primero vamos a tocar el tema turismo y luego tocaremos más específico la hotelería. Esto es lo que ha ido pasando en las diferentes fases dentro de las webs turísticas. O sea, en un principio, la primera fase, la fase cero, tenías páginas web y empezaron a lanzarse algunas centrales de reserva. Pero centrales de reserva puras, es decir, llegabas allá, hoteles, los precios y contratabas. Eso pues realmente a mí no me vende. A mí me vende pues que me convenzan de ir a ese sitio, pero contratar por contratar, pues no del todo. Entonces pasamos, realmente los que revolucionan ese mundo de las reservas en Internet son estos tres actores, Travelocity, Orbitz y Expedia. A estos se les denomina o se les da a conocer como agregadores de información. Entonces le dan mucha más información al turista o al cliente para que puedan decidir sobre el viaje. Entonces estos realmente pegaron fuerte. Y fue ya hace años, me podría decir a lo mejor 10 años o 12 años. Y bueno, pasamos a la siguiente fase, donde aparecen las tecnologías sociales, esto de que nos permite hablar con otros clientes y nos permite decidir sobre la compra de una cosa u otra, y el movimiento web 2.0, que es lo que os he explicado, ¿no? Que de alguna forma están entrelazadas, tecnologías sociales y web 2.0. Entonces aparecen pues, varios portales por ahí. El que realmente se convierte en un fenómeno en Internet, un fenómeno social, es MySpace.com. Es una cosa brutal. Recuerdo que la primera charla que hice en mayo tenía registrados 70 millones de usuarios y al cabo de 5 meses tenía 130 millones, 130 millones tenía. Está creciendo a un ritmo de 10 millones de usuarios al mes. Es una cosa brutal, esto no lo habíamos visto nunca. Y también lo que te permite todo esto, esta tecnología social que realmente tú vas ahí y te registras y te vendes a ti, te estás vendiendo, subes tus fotos, tus tal, quieres gustar, quieres hacer cosas que nunca habíamos pensado antes. Pues cuando te registras, es que registras hasta lo más íntimo de todo. Es brutal. Esto hace unos años, tú ibas a un portal turístico y tenías un formulario de registro y su padre, la información que ponías, lo ponías primero todo falso. Yo empezaba, Pepito Piscina, no sé cuánto, me lo inventaba todo, pero realmente mío, poca cosa ponía. Ahora no, ahora pongo hasta todo. Bueno, si vieras lo que se registra en Meetic, ya no os quiero ni contar. Porque eso ya da hasta vergüenza. Hay veces que veo algunos filtros que digo, ¿será ético el tener que buscar así? Porque es que no puede ser. Puedes hacer unos filtros. Ya no hablo de color de ojos y pelo, sino... Eso me parecía a mí un poco demasiado. Pero bueno, yo siempre he sido un poco raro y he probado cosas extrañas. Me recuerdo que en Estados Unidos yo me fui a una agencia de matrimonio a ver qué pasaba. Llamaron a una amiga. Con algunos amigos también, ¿eh? Pero bueno, siempre me ha gustado todo este rollo. Entonces, luego está el YouTube, aunque no fuera realmente la revolución como hubo, como fue MySpace, por la compra del Google y demás, pues ha impactado mucho también. Luego está el High Five, no sé si lo conocéis, es algo muy parecido a MySpace, son comunidades de amigos también. Lo que pasa es que todas estas webs son muy horizontales, son comunidades muy abiertas, no están muy dirigidas o muy especializadas, entonces están empezando a perder un poco de valor. Y ahora se busca ya cosas más concretas dentro de la creación de comunidades. Antes era muy divertido crear comunidad, pero claro, que tenía que ver el chino que pescaba con el español que jugaba al golf. Entonces tampoco tenía mucho sentido crear comunidades para cosas que no vas a utilizar. Es que pasa en MySpace.com. Tú te registras, yo recuerdo que al principio yo creo que tenía 5 páginas en paginación de contactos. Y luego, total, ¿con quién interactuaba? Con nadie. Entonces empecé a restringir, a dar de baja, y al final pues eso no se utiliza. Utilizas cosas mucho más concretas que realmente te definan más y definan tu personalidad. Entonces ya vas a otro tipo de portales. Pero bueno, sigue estando ahí y durará un tiempo. Luego está Flickr sí que lo conocéis, ¿no? Flickr de fotos, puedes georreferenciar las fotos también, es interesante. Por ejemplo, un hotelero de repente quiere ver qué fotos hay de su hotel en la web. Se va a Flickr, le pone el nombre de hotel y seguro que salen fotos de usuarios que las han registrado. Entonces ves un poco lo que se transmite por ahí. Y eso hay que verlo. Luego tienes Snapfish. Snapfish es lo mismo, aunque está un poco más dirigido hacia viajes. Es lo mismo. Luego está el Mythic y el Match. Que bueno, no desestiméis el conocer estos portales. No, lo digo como vosotros, como hoteleros, como vendedores. Porque allí, yo me recuerdo que me metí ya 2 meses y de repente veo Mythic Lifestyle. Bueno, es este Mythic Lifestyle. Pues clico y de repente ponía viaje a París, 2 personas, no sé cuántos, con el vuelo, no sé qué, pum, y la oferta. Y yo, coño, pues estoy ahí. Estoy hablando con una chica en el Mythic y no sé cuánto. Si yo, que soy romántico, cojo un contrato y me voy para París. Entonces, tienen la comunidad, tienen el público, entonces ya puedes empezar a vender lo que te dé la gana. ¿No? Exagera un poco, ¿no? Pero bueno, que podría ser. Luego tienes el tema de los podcasts, que también los puedes descargar. Ahí tienes cualquier tipo de material. Os enseñaré algunos. Luego, cuando entremos en la parte más práctica y más dirigida a la hotelería, porque si hablo de podcasts, aquí podemos estar. 3 siglos. Luego están los Instant Messengers, el MSN, tienes el Yahoo. Tienen los blogs, pues es lo mismo que era antes un foro, pero realmente sin moderación y un poco a la ligera, y todo el mundo publica lo que quiere. Y bueno, y los MSN grupos, que es ya asociar comunidades dentro de la mensajería instantánea, que realmente también ha sido una revolución la mensajería instantánea. ¿Quién no tiene el Messenger o tiene el Yahoo Messenger? Bueno, todo esto está muy bien, toda la parte 2.0, pero llega un punto que ya conocido este sistema y esta filosofía, vamos eso a extrapolarlo al negocio de los viajes y del turismo. Y entonces empieza a consolidarse ese vocablo nuevo, es el Travel 2.0. O sea, toda esa tecnología social, todo ese web 2.0, toda esa creación de comunidades, de compartir experiencias y emociones, pasa al mundo de los viajes. Entonces la siguiente slide es la revolución. Porque ahora mismo son 4 o 5... pero en 2 meses eso se multiplica por 25. Aquí tenéis algunos, y aparte, bueno, yo estoy registrado en todas. Ya es vergonzoso porque al final no tengo actualizadas mis fichas ni nada. Bueno, aquí tenemos diferentes portales. Tenéis los portales de evaluación. Me imagino que el TripAdvisor lo conocéis. Luego ya entraremos y veremos un par de cosas interesantes. ¿Qué pasa? TripAdvisor tiene éxito y empiezan a localizarse, es decir, nace el TripAdvisor de Inglaterra, nace el TripAdvisor de Alemania, nace el TripAdvisor de lo que fuera, y empiezan a generarse nuevo. Luego, los portales de mapas y direcciones. Esto, de alguna forma, siempre ha tenido éxito. El tema del callejero, de las páginas amarillas, lo de Vía Michelin para optimizar tu ruta, todo esto siempre, quieras o no, se ha utilizado en algún momento u otro. El Google Earth y el Google Maps, a lo mejor es algo más novedoso, pero que también es conocido. ¿Y qué es lo que está haciendo esta gente? Esta gente tenía esto, que era un servicio útil, y ha empezado a crear comunidad también. Tanto en el Google Earth, como en el Google Maps, como en cualquiera de ellos. Pues ya puedes empezar a interactuar con gente dentro de estos portales. Luego tienes el planificador de viajes y rutas. Esto es interesante, es poco. Es decir, tú muchas veces tienes a un amigo que está en Barcelona, el otro está en Madrid, el otro está en Tanzania y el otro está en Estados Unidos. Y queréis organizar el viaje de verano. Y ¿por qué no plasmar todo eso en un portal? Que tú puedas proponer una fecha, el otro propone otra, finalmente decidís, luego empezáis a listar diferentes bookmarks de internet, diferentes páginas que os interesan, empezáis a darle forma a esa ruta y luego pues finalmente decidís, compráis. Pues todo esto te ayuda a hacer la pre-reserva o la organización del viaje. Son estas webs, Triporama, el TripHub, World 66. El EveryTrail es aún más interesante porque crea rutas de senderismo, historia, y aún está más específico, pero aún está mejor. El Triporama es el que utilizo yo, está bastante bien. Y luego tienes las comunidades de viajeros. Estos son los que realmente han entrado más fuerte, posiblemente por el tema del MySpace. Tú coges el MySpace, lo diriges al tema viajes y tienes las comunidades de viajeros. Es algo muy específico, y ahí pues qué es lo que involucra, luego lo veremos, pero meten georreferenciación, meten el tema de las rutas, meten el tema de evaluación de los elementos turísticos, puedes subir fotos, vídeos, los blogs, es decir, todo en un mismo sitio. Eso lo veremos porque creo que es interesante conocerlo. Sobre todo TrapBuddy. TrapBuddy es el que me gusta más, aunque no tiene muchos usuarios, creo que son 9.500, pero el sistema es impresionante, el concepto yo creo que da en el sitio. Luego tienes Wayne, que es algo muy parecido. Y mirar ese último rosita que aparece ahí. Madre mía, cómo se han despertado las centrales de reserva. Tenías tu last minute, pero dice last minute leche. Esto de la tecnología social nos puede hacer mucho daño. Vamos a sacar nuestra tecnología social, lastminuteando.com. Y entonces ya nace otro tipo de portal para convencer a la gente de que utilicen las minis, porque eso está pegando y es interesante. Luego tienes guías de viaje y vídeos. Aquí tienes el Wikia, que es como la Wikipedia, pero en guías de viajes. ¿Vale? Eso luego se ha enlazado con el Google Earth y bueno, todo el mundo se está empezando a enlazar con Panoramio, bueno, toda una historia. Travel Post, que serían también guías que puedes tú ir bajándote. Tienes buscadores de fotos, ya no es el Flickr, que es horizontal para el público en general y para todo, sino que entramos en algo específico para los viajes. En Panoramio buscas el destino y tienes un montón de fotos del destino. Ahora, por ejemplo, me quiero ir a Tanzania, pues realmente en Tanzania sí que me gusta ver pues, el color de la luz, quiero ver los destinos, cuál me va a gustar más o menos, y me tiendo mucho a la foto. Entonces en Panoramio pues, puedo entrar ahí y buscar fotos de Tanzania y averiguar y ver cuál es el mejor mes para ir, tal cual. Y te ayuda esa organización. Luego tienes los buscadores de ofertas. A esto se les llama también scrappers. No sé si os suena el concepto scrappers. Son portales que van por ahí robando las ofertas que hay y las publican en el mismo site. A eso le llaman scrap, scrappers como arañar, scrappers. Ahí tienes Sidestep, tienes Kayak, tienes Movísimo. Movísimo a lo mejor es de los más conocidos. Aunque bueno, todos Kayak también es bastante popular. La proyección de tarifas. Eso ya es un monstruo. Es decir, ¿cuántas veces hemos pensado? Nos vamos a ir a Chile el año que viene. ¿Cuándo compro el billete? ¿Lo compro en enero? ¿Seis meses antes? ¿Lo compro un mes antes? ¿O lo compro tres meses antes? ¿Cuándo va a ser el mejor precio? ¿Cuál es el mejor lugar para comprar? Faircast. Alucinante. Faircast. Entonces, ¿qué es lo que hacen ahí? Es una especie de estudio de la subida y bajada de los precios en los diferentes canales durante todo el año pasado, claro, para que tú puedas saber cuándo tienes que comprar. ¿Ahora qué pasa? El Faircast, ahí no lo veis, pero está en beta. Solo está en aeropuertos americanos, en algunos, y bueno, tendremos que esperar un poco a verlo. Pero eso, ¿cuántas veces nos hemos preguntado esa misma pregunta? Es decir, ¿cuándo tienes que comprar? ¿La oferta de último momento o con mucha antelación?
Pero eso va a acabar con todas las estrategias de yield management de las compañías aéreas.
Esto es lo que aparece. Entonces puedes utilizarlo y tendrá su utilidad. Tienes buscadores de blog, el Tecnorati. Realmente ahí no sé cuántos blogs registra al año, pero es una brutalidad. Entonces, si quieres buscar algo de tu hotel, te metes ahí, ves todos los blogs que hablan de tu hotel. Entonces, es un buscador de blogs. Ya está el Google, pero eso es información horizontal de páginas, foros, tal cual, pero eso se especializa en lo que son blogs. ¿Vale? Y bueno, y esto es el inicio de todo esto que ven ahora. Es decir, la cosa está pegando fuerte y van naciendo un montón. Fijaros en el Travel 2.0, es un concepto que no es muy conocido, la cantidad de resultados que puedes llegar a obtener con un Google. Y bueno, aquí ha llegado una parte práctica. Vamos a entrar en TrapBuddy. Para que veáis, ese es 007.
¿Ese eres tú?
Sí. Hay que poner fotos divertidas porque si no. Vamos a entrar en TrapBuddy. Esta es una de las que más me gustan a mí. Y la utilizo un montón, sobre todo para el tema de las tarjetas. Cuando vas a un sitio y te ha gustado, llego al hotel, me meto aquí y lo registro. Aquí me voy a meter, login, new profile. Dentro de tu comunidad ves lo que se ha actualizado, los usuarios que han actualizado su información. Aquí tienes ver tu perfil, editarlo. Tienes tus actualizaciones, los blogs, reviews, amigos, mensajes, grupos. Entramos en mi perfil. Aquí está. ¿Vale? Y entonces aquí te dice, bueno, un pequeño perfil, los países que has visitado. Luego aquí tienes un mapa, que está todo georreferenciado. Entonces cuando tienes tus fotografías dentro de la georreferenciación del destino que has visitado, lo puedes clicar y puedes ir ahí. Te dan comentarios, te sonríen, o no te sonríen, yo la verdad es que tengo pocas sonrisas. Aquí tienes mis amigos, hay de todo un poco, ¿no? De diferentes países. Hay veces que, por ejemplo, si me interesa ir a China, Pues busco una china. Bueno, no un chino, la china de un chino.
Pero que la buscas, que no. Que ya la
busco, no, busco aquí gente que esté en China. Entonces, gente que esté en China, que encima esté en este portal, que le encanta viajar, hacer fotografía y demás, de hecho, pues será el perfecto para recomendarme el destino. Entonces voy y hablo con una china.
¿Con un chino?
Sí, pero pasa que luego llega, eso entra dentro de malas interpretaciones y luego te metes en problemas. Bueno, entonces luego tienes los travel blogs. Los travel blogs es todo lo que es la organización de una ruta con todas las fotografías que has ido haciendo día a día.
Yo también soy muy rara con
la música. Nadie tiene una música normal en el móvil ya.
Ahora que lo digo, no os preocupéis, que en breve. Suena a mí también.
Luego tienes, vas creando dentro de tu comunidad de viajes. Claro, es muy horizontal, porque a ti te puede gustar viajar, pero ¿viajar para hacer qué? Entonces, bueno, aquí tienes diferentes grupos, creas los grupos, por ejemplo, Travel Photography, Cuenta tu viaje en español, St. Patrick's Day Dublin, Smart Traveling, Join Us, Sitges, lo que quieras. Tú vas creando y creas pequeñas comunidades dentro de eso. De todas maneras, no están funcionando mucho aún. Yo creé uno aquí, todavía tengo solo 4 que se han registrado, pero no participan. Bastante mal. Y de hecho, es interesante mirar la descripción, o sea, si alguien está interesado en meterse ahí. ¡Uf! ¡Off to España! Pues sí, este sí. Este he puesto un comentario ya. Bueno. Pongo, so, anyone interested in visiting the most exciting places in Spain, we could organize a trip whenever you guys decide. I will organize something adapted to your tastes and preferences. Me estoy ofreciendo a que el que quiera venir a España, yo organizo, pero luego que me organizan allá. Pero, no sé, ¿qué pasa aquí? Debo tener cara de mafioso. But remember, you are the tour guide next. Besides this trip to Spain, I'm I'm organizing a trip to Tanzania. If everyone is interested, just drop me a line. Entonces, bueno, esto es un grupo. Pongo un par de fotos de España para que alucinen un rato. Paisaje de La Rioja, impresionante. Foto mía. Y, por ejemplo, Segovia. Muy precioso. Bueno, entonces vuelvo aquí. Esto sería un grupo. Lo cogemos, nos metemos en un travel blog, entramos, por ejemplo, en La Rioja. Entonces, ¿qué es lo que tienes? Tienes aquí abajo, primero, la ruta que se hizo, lo tienes todo georreferenciado, y aquí tienes los días, y en cada día tengo los elementos turísticos que he visitado. Entonces, por ejemplo, si voy aquí, Out of Spain, visita Bodega López Heredia. Pues aquí está la descripción. Aparte, intento convencer, o sea, realmente digo lo que me ha gustado. Imprescindible se convierte una visita a las bodegas que producen el famoso vino Tondonia. Prepararos la cartera que vale la pena comprarse unas botellas en la tienda. Esta experiencia fue única. Nos recibió María José, propietaria de la bodega, y nos enseñó lo que no está escrito sobre sus vinos y cómo se produce. La chica es encantadora y además de enóloga, tiene una facilidad tremenda en hacerte pasar un buen rato explicándote el proceso de producción del vino. Y luego tienes, y coges y tienes fotos, las puedes ir ampliando. Pues esto yo creo que convence mucho más que irte a la agencia de viajes y ver el paquete de 395 todo incluido.
¿Qué tiempo te puede llevar realizar alguna de
estas? Esto muy rápido cuando tienes ya práctica, porque yo, claro, yo lo meto como muy a menudo. Entonces, por ejemplo, aquí, arcoiris, paseo en globo. Entonces, ¿qué es lo que entro aquí? Y esto es impresionante. Entonces pongo la valoración en calidad y en precio. Te pongo la calle, el sitio, el teléfono del tío que lo organiza, la web. Te explico cómo fue, qué es lo que tienes que hacer, lo que no, mi experiencia. Esto yo creo que funciona mejor, sinceramente, con agencia. Luego entras, por ejemplo, aquí y ves una foto del paseo en globo por los viñedos de La Rioja. O sea, esto convence. Entramos aquí de nuevo. Y aquí abajo tienes lo de las tarjetas de visita. Aquí tienes, por ejemplo, el último que fui, Café de la Concha. Este no sé por qué, se me fue a la cabeza, dice en inglés, pero normalmente lo hago en español. Las estrellas, el precio, Paseo de la Concha, San Sebastián, el teléfono, y explico el qué y el por qué me ha gustado esto. A lo que no me ha gustado realmente no lo pongo. O sea, que bueno. Pero la gente, los americanos sobre todo, tienen tanto buenos como malos. O sea, te pueden dejar a parir con facilidad. Bueno, pues este es el concepto. De todas maneras, por ejemplo, imaginaros que quiero crear para que veáis cómo utilizan ya la georreferenciación en el tema. Vamos a crear un write review. Y ahora empiezan, fijaros aquí, review location city, pero no lo sé, no sé realmente, o no está listada. Entonces voy a validation location, validate location, voy aquí, click here to add the city, y ahora empezamos ya a georreferenciar latitud y longitud. Aquí lo ponemos, porque tenemos aparatos como esto que nos lo permiten hacer, si no, pues no se puede. O tenemos el Google Earth, que con el Google Earth, si tienes buenos mapas y llegas hasta el destino, pues podrías georreferenciarlo, si no, no. Esto es, vaya, primordial si quieres utilizar este tipo de cosas. Entonces pondrías aquí la latitud, la longitud, pondrías el nombre, lo registrarías y ya tendrías el sello en el mapa. La gente que quiera ir a ese sitio, único en el planeta, puede llegar de una forma muy fácil, con un GPS. ¿Vale? Bueno, pues esto ha sido una de las webs parecidas a MySpace, pero muy dirigidas al tema viajes, a turismo en general.
Cerramos esto. Sí, tú como hotelero te podrías dar de alta ahí, introducir las cosas que a ti te gusten, meter tu hotel en georreferencia a tu hotel y todo ese tipo de cosas.
Sí, lo que pasa es que suelen hacerlo usuarios, no los clientes. Y luego hay un tema que dice todo el mundo, leches, que las valoraciones las puede meter la competencia o el hotelero mismo, no sé qué. Pero cuando conoces realmente la tecnología y estás metido en esto, tú sabes interpretar las cosas. Sabes interpretar lo que es bueno, lo que es malo, pero tienes que realmente conocerlo. O sea, entráis, si no lo habéis utilizado y entráis, posiblemente no lo supierais distinguir. Ahora, por ejemplo, alguien que realmente está metido en el tema, es como cuando, por ejemplo, arrancas una aplicación Microsoft. Cuando arrancas una aplicación Microsoft, aunque sea nueva, más o menos ya sabes interpretar dónde están las cosas, ¿no? Porque estás acostumbrado a un entorno. Entonces, el saber interpretar las cosas, si las utilizas, es mucho más sencillo que el que viene de neófito, se mete, ve comentarios y dice, ah, pero esto lo puede haber metido cualquiera. No, pues yo posiblemente te pueda decir lo que es real y lo que no es real, ya, a estas alturas. Bueno, seguimos con la presentación, que no sé por dónde íbamos. Aquí, vale. Y me decís el tema de tiempos y esto, ¿eh?
Sí, yo creo que en 20 minutos paramos un ratito a tomar un café.
¿Qué os parece si paramos un segundo? Porque así... Vale. De momento le doy la pausa al podcast, creamos el primer episodio y luego seguimos con el siguiente, ¿vale?